Son exactamente las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y el reloj tic-toc va avanzando a una cita sin duda clave.
Uy, ¿qué ha pasado ahí?
¿Qué suena aquí?
Nos ha sorprendido Rosa, ¿eh?
Claro, porque es que mañana en Pekín están ensayando ya. Comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, que terminarán el próximo 20 de este mismo mes. Y los protocolos COVID vuelven además a dejar un gran evento sin público. Tan solo van a poder entrar patrocinados y algunos invitados, pero nada de ir a la taquilla a sacar la entradita. Así que hay una parte de los 84.000 millones de euros que se han gastado que no se van a poder recuperar. Es una pasta, ¿eh? Pilar García Muñiz, ¿cuántas disciplinas compiten?
Pues compiten concretamente 15, John, y aunque la ceremonia de inauguración va a ser mañana, como estabas contando, pues ya ayer y hoy también se han jugado los partidos de la ronda preliminar, por ejemplo, de curling, que sé que es un deporte que a ti te gusta especialmente, y también hockey sobre hielo. Bueno, se dice que son unos juegos blindados por el coronavirus, porque se están extremando las medidas para que no haya contagios. De momento, fíjate, en estos días previos ya se han notificado 232 casos de personas relacionadas de alguna manera con los Juegos Olímpicos y bueno, y que se han contagiado.
Bueno, China ha adoptado una política de tolerancia cero con unos controles más que estrictos. Sin embargo, también se han tomado medidas más curiosas como las del uso de robots, por ejemplo, en las cafeterías para reducir las posibilidades de contagio dentro de la burbuja olímpica. De este Pekín 2022 hay que señalar también que estará marcado por el boicot diplomático que van a realizar varios países, por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Bélgica, a mano de deportistas, pero no representación institucional.
Y España va a estar representada por un total de 14 deportistas, entre ellos estará Ander Mirambell, que será uno de los abanderados en estos Juegos de Pekín, y su especialidad es el Skeleton, una de las modalidades además olímpicas de descenso en trineo, un deporte extremo de invierno que no tiene nada para dirigirlo, no tiene volante ni nada, y por ello es necesario coger las curvas de forma correcta, cargando el peso del cuerpo, porque si no puedes volcar además con muchísima facilidad.
¿Este es el sonido brutal del Skeleton? Ander debutó en los Juegos de Vancouver en 2010 y acabó en el puesto número 24. Llega a estos Juegos después de un ciclo marcado por los problemas en la espalda, por haber tenido que superar mil y un obstáculos, entre ellos, fíjate, el propio coronavirus. Se contagió en Navidades y perdió 2 kilos, que se notan, claro, al tener que empujar el trineo y equilibrarlo. Ahora ya está recuperado y afronta ilusionado sus cuartos Juegos Olímpicos. Y qué mejor que preguntárselo a él directamente. Ander, ¿qué tal estás? Hace un poco de fresquito por allí, ¿verdad?
Muy buenas tardes. Sí, sí, hoy estamos casi a menos 20 aquí en la tercera villa olímpica, la que está más arriba de Pekín. Y contento de estar aquí a apenas casi 24 horas de la ceremonia inaugural en una ciudad como Pekín, que va a ser sede de los Juegos Olímpicos de verano y de invierno.
Bueno, 20 grados bajo cero, pero claro, estamos hablando de que son los Juegos Olímpicos de invierno y para muchas disciplinas pues tiene que hacer frío, lógicamente. Bueno, Ander, mañana vas a tener un papel muy importante, un papel destacado, porque vas a ser uno de los abanderados españoles. ¿Cómo estás? ¿Qué supone para ti ocupar este lugar?
Pues nervioso, con una sensación de satisfacción, de orgullo, de responsabilidad. La verdad es que, bueno, aún no me lo creo. Parece que esté en un sueño y no quiero despertar, la verdad.
Oye, ¿cómo está el ambiente en Pekín en víspera de los Juegos? Me imagino con muchos controles, muchas cosas, pero ¿hay ilusión?
Sí, hay ilusión y también hay desgaste. Es decir, la gente que ha estado en otros Juegos Olímpicos pues están un poco quemados porque ven que no es lo mismo que han vivido, pero la gente que son sus primeros Juegos Olímpicos pues lo ven como mucha ilusión, ¿no? Entonces hay como una sensación un poco extraña, pero lo que realmente la gente tiene es las ganas de competir, porque sí que han invertido mucho en instalaciones y las condiciones parecen óptimas para todas las disciplinas, ¿no? Así que quizá pinchamos un poco en la parte más emocional, más personal, más lo que realmente representan los Juegos Olímpicos, pero lo que va a ser la competición y vais a ver desde casa, eso va a ser espectacular.
Claro, porque si es verdad, en la parte emocional, ¿no? Destacabas, hablabas de ella, no vais a contar con el apoyo del público, que es tan importante siempre, ¿no? En las competiciones, porque las diferentes pruebas van a ser a puerta cerrada, no va a haber público, tan solo creo que gente de la organización y algunos invitados, pero público no va a haber en ningún sitio, ¿no?
No, ya no solo público, sino en mi caso mi entrenador no ha podido viajar por un tema de papeles, pasó el COVID y hubo un problema con los papeles para poder viajar y no ha podido conseguir la posibilidad de estar aquí, así que, y no es el único caso, que hay muchos entrenadores y deportistas que no han podido llegar, ¿no? Así que ya no solo que no haya gente en las instalaciones, sino el hecho de que en mi caso, por ejemplo, estoy solo, que eso hace que sea todo más difícil, y ves que otros deportistas que se han ganado el derecho de estar aquí por el tema del COVID y las restricciones no van a estar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser unos Juegos Olímpicos diferentes. Son unos Juegos Olímpicos lo que estás luchando durante 4 años, pero yo creo que a alguno le va a costar un poco más que a otro.
Oye, participas en Skeleton. Estábamos comentando antes de la entrevista, Pilar y yo, que estábamos viendo, claro, la pinta que lleváis. Eres el único español en esta modalidad. Una modalidad, ojo, a la que vas a unos 130 kilómetros por hora sobre una tabla con cuchillas, boca abajo. Vamos, o sea, boca abajo y sin frenos, que se decía antes. Sí. La verdad es que tú, que has hecho otras disciplinas, esta será de las más heavies, ¿no?
Sí, además tiene una curiosidad, que es el único deporte, conjuntamente creo que con el salto de esquí, que cuando empiezas tienes dos opciones, o llegas a meta o llegas al hospital. Así que realmente cuando alcanzamos los 140-145 kilómetros por hora, tienes que ser muy consciente de todas las decisiones que vas tomando en cada curva, en cada momento del circuito, y yo creo que eso es determinante y lo hace muy con muy excitante, ¿no? Con una sensación de adrenalina brutal porque no hay frenos, ¿no? Así que cada bajada tienes que estar súper concentrado y disfrutas, ¿no?, de esa tensión y esa capacidad de decisión.
Oye, Ander, ¿y cómo te dio por el Skeleton, que es un deporte que yo creo que nadie más que tú, o muy, muy, muy poquita gente practica en nuestro país? Además, creo que cuando empezaste a practicarlo precisamente, llegaste incluso a poner ralladores de queso a tus zapatillas. Cuéntanos cómo fue esto.
Pues mira, la verdad que fue en 2005 cuando empezó todo. Fue más o menos, la primera escuela de pilotos fue en noviembre de 2005 en Innsbruck, y ese enero de 2005 pues tenía la ilusión de probar el bobsleigh, como la película de los jamaicanos que se llama Elegidos para el Triunfo, que fueron los Juegos Olímpicos de Calgary. Sí. Yo quería emularlos, ¿no? Quería ser un poco como ellos. Y ante la imposibilidad de conseguir presupuesto, sponsors, tanto mi compañero de atletismo en ese momento, Alberto Castillo, como yo, decidimos probar el Skeleton porque era más económico, y ante la imposibilidad de encontrar las zapatillas que se utilizaban para el Skeleton, pues hicimos unas zapatillas con un rallador de queso, cogimos las zapatillas viejas de Skeleton, de atletismo, perdón, vimos cómo eran las de Skeleton en internet y enganchamos un rallador de queso. Y con eso nos fuimos a Innsbruck. Y claro, alucinaron el juez, que parecía el abuelo de Heidi, no sabía dónde meterse cuando vio eso, y de hecho vino la prensa al cabo de unos meses, hicieron un titular que ponía flamenco en la pista de bobsleigh, ¿no? Porque era un poco como algo surrealista.
Qué bueno.
Y así empezó el sueño de intentar ir a unos Juegos Olímpicos o estar entre los mejores del mundo.
Oye, la verdad es que escuchándote todavía tiene mucho más épica, ¿no? Claro, estos ya son tus cuartos Juegos Olímpicos, como tú has dicho, ya tienes mucha experiencia al respecto, pero claro, ¿cómo sobrellevas irte tan lejos de la familia y ellos que tú te vayas?
Bueno, la verdad es que eso es una de las cosas más difíciles, siempre ha sido así, pero ya cuando empecé era parte de las reglas del juego, ¿no? Sabía que era uno de las cosas, el precio que hay que pagar, ¿no? De los sacrificios que se hacen, ¿no? Ya no solo la familia, sino la relación con los amigos, el hecho de tener que buscar trabajo, sobre todo en los meses de verano, para poder sobrevivir todo el invierno, ¿no? Por lo tanto, tienes que trabajar muy fuerte durante 6 meses o 5 para poder pagar el invierno, ¿no? Por lo tanto, bueno, son las reglas del juego. Ahora también lo echas mucho de menos a la familia, porque mi peque tiene 2 años y, bueno, mi pareja está trabajando y tirando la familia adelante, y yo estoy aquí, ¿no? Así que, bueno, es duro.
Oye,
pero entiendes,
Ander,
que son las reglas del juego y es lo que hay.
Citabas a la familia, citabas a tu pareja, nos contabas también que estás solo allí sin tu entrenador. Bueno, no queremos que te sientas solo y queremos además que te acompañe este mensaje.
Bueno, qué decir, que no te haya dicho ya, pero bueno, resumiendo en una frase, podría ser que la historia está escrita por valientes y tú has hecho y sigues haciendo historia en el deporte. Así que nada, a un día de empezar tus cuartos Juegos Olímpicos, solo te puedo decir que disfrutes de cada momento y que te empapes bien de la experiencia, porque eso es lo que te va a acompañar siempre. Que Kai, yo y toda la familia estamos súper orgullosos de ti y nada, que te queremos.
¿Qué? Bueno, es Ander. Irina Rodríguez, la pareja de Ander. Escuchar sus palabras y pensar también en tu pequeñín de 2 años en Kai, me imagino que será gasolina pura para tirar del trineo, ¿no?
Sí, además también, bueno, muy emocionado, ¿no? Porque mañana, el día de la ceremonia, también es el Día Mundial del Cáncer y mi madre falleció justo después de los Juegos de Pyeongchang 2018, así que bueno, hay un cúmulo de emociones y con este mensaje es difícil a veces poder seguir la entrevista, ¿no? Porque esto ya no va de ganar medallas, ya no va de conseguir más Juegos Olímpicos, sino va de vivir la vida, ¿no? Y poder vivir toda esta magia, estas maravillas con la gente que quieres, pues hace que todo tenga sentido, ¿no? Por lo tanto, súper agradecido al mensaje que habéis conseguido, pero aún más agradecido a que esto no lo viva solo, aunque esté aquí lejos solo. Eso no es real. Hay muchísima gente empujando el trineo y poderlo vivir con ellos, pues hace que todo tenga sentido.
La verdad es que para ir boca abajo tienes una cabeza muy bien amueblada, ¿eh? Irina Rodríguez lo ha dicho muy bien. La historia la escriben los valientes y tú lo eres. Así que te deseamos lo mejor, que te vaya muy bien y que podamos llamarte para decirte que vuelves a lo grande, como campeón. Y si no, de todas formas, sí que seguirá siendo para nosotros un gran campeón, Ander. Ander Mirambell, un abrazo.
Muchísimas gracias. Que tengáis un buen final de semana y aquí estaremos llevando la bandera con mucho orgullo y gracias por empujar el trineo.
Te seguiremos, Ander. Buena suerte.
Un abrazo.
Gracias.
No, pues para empujar ese trineo también hay que tener fuerza, Pilar.
Hombre, no. Hombre, y valor, que tú has visto la velocidad que coge, es tremendo.
Vamos a ver, oye, he dicho al chino susto, de antes, vamos a ver, otra vez, que esperéis un poco, que todavía no es la inauguración, como sois, desde luego. Este
oye,
Chin
pero
Lu.
Qué ímpetu tiene este señor, ¿no?
Ya ves cómo es, no hay forma de que se calme ni se tranquilice. Bueno, de todas formas, oye, lo que decimos, aquí en COPE vamos a contar todo esto, y evidentemente lo vais a saber con los mejores, con los compañeros de deportes aquí en COPE. Pero la verdad es que contando historias con gente como esta merece la pena, ¿no? Gente que son pioneros, que siempre hay que subrayarlo. Y hablando de subrayar, queremos subrayar que han sido meses de negociaciones entre patronal, sindicatos, gobierno. Esto casi es más difícil que tirarte cuesta abajo, ¿eh? La reforma laboral del Congreso que parece que se va a convalidar, ¿no?
Eso parece. Se ha hablado, la verdad, que muchísimo de cómo puede salir adelante, de qué apoyos políticos se ha necesitado, pero lo que queremos explicar también es cómo nos afecta y qué pretende, además, esta reforma. Mira, Jesús Laeras, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Complutense de Madrid.
Los rasgos de la reforma laboral son cuatro. Reducir la temporalidad laboral, corregir algunos desajustes salariales derivados de la reforma del 2012... incentivar la formación y mantener e intensificar la flexibilidad empresarial derivada de la reforma laboral del 12 que permanece intacta.
Pues esto pasado a limpio es lo que te va a contar Ángel Expósito esta noche a partir de las 9 en La Linterna. ¿De qué manera afecta a los trabajadores, a los autónomos, a los empresarios? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica más? Todo eso y mucho más. Esta noche, lo dicho en La Linterna y sobre todo especialmente a partir de las 9 de la noche. Ahora lo que llega es tu COPE más cercana para que sepas qué es lo que ha sucedido justo debajo de tu casa. Las 11:30 en Canarias de este jueves, un jueves especial. ¿Por qué? Pues porque lo vas a entender. No por lo que viene ahora, que va a ser el fin de semana, sino por lo que quizá va a ser el final de una etapa. Hubo un tiempo en que las consolas y los videojuegos ni estaban ni se les esperaban. Los chavales, para distraer vista y mente, teníamos mundos de papel y tapa dura o blanda según fuésemos bien de paga y de pesetas. De hecho, podías alquilar ratos de felicidad viajando entre viñetas. Porque el kiosco era ese lugar donde un señor o una señora te contaban lo que pasaba en la nueva aventura de tu héroe favorito, mientras los que ya se afeitaban, bueno, o todavía no, compraban cigarrillos sueltos.
Toma, te lo devuelvo, vaya porquería.
¿O qué es una porquería? Se está de miedo. ¿No has visto de qué se trata? El guerrero le ha dado mal pelo al Alicante.
Pues vaya, esto es una porquería.
El Capitán Trueno no era el que más te gustaba de todos.
Ya no, a ver.
Pero oye, ¿qué quieres? ¿Que ganen los malos? Sí. ¿Tiene Chester? 35 pelas.
No sé, yo solo quiero un cigarrillo.
¿Un cigarrillo? Cago en la mar. Pero, ¿y qué pasa? ¿Es el día del ahorro? Cuéntame.
Esto pasaba en los 60, los 70, los 80, los años en que la viñeta extranjera se llamaba cómic y la española TVO. Cambiaba el nombre y los personajes, porque los americanos eran héroes. y guapo. Los de aquí, no tan guapos, torpes, gamberros, pícaros. Hasta que llegó Super López, una versión española de Superman. En su primera viñeta ya se quejaba de las facturas. Estaba claro que no era la kriptonita su mayor problema. Estábamos en 1973 cuando nacía de la mano de Han, Juan López Fernández, que a punto de cumplir 83 marzos ha decidido soltar el lápiz. Han se lo merece. ¿Pero qué quieres que te diga? No puedo evitar sentir una punzada de pena. Porque de mi padre heredé, entre otras cosas, el gusto por el cine, las novelas y las viñetas. Fueran cómics o tebeos. Y sigo igual. Hace unos días salí a tomar algo y compré el último de Mortadelo y Filemón y el último de Asterix y Obélix. Y tengo 55 años. Pero ahora ya tengo otra misión. Hacerme con el último de Super López. Quizá el superhéroe más humano de todos. El que tenía que pagar facturas entre aventura y aventura para salvar el mundo.
Camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al hilo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como
que hace falta que llueva, sin duda. Estamos en febrero, pero hace sol en casi toda España. Y no me negarás que estos días espléndidos de sol, de temperaturas agradables, frías en algunas zonas, pero no tanto como se esperaba, no te invitan a dar un largo paseo por las calles de tu ciudad o por el campo. Da igual, un paseo tranquilo, sin prisas, acariciando las aceras y levantando la vista para mirar. Porque es lo que vamos a hacer ahora en Herrera en COPE. Dar un paseo al que te quiero invitar de manera especial. Un garbeo por las calles de Alcantarilla, en Murcia. Y te preguntarás, ¿por qué concretamente Alcantarilla? Bueno, pues muy sencillo. Porque pasear por este municipio viene a ser lo mismo que hacerlo por el Museo del Prado. O la National Gallery. O el MoMA de Nueva York. Pero al aire libre. Con sus calles, las fachadas de sus edificios. Todo está plagado de obras de arte espectaculares. Es arte urbano. Murales gigantescos y llamativos que hacen que este paseo sea muy singular. Así que átate bien los cordones de tus zapatillas, que nos vamos. Sin pagar la entrada, ¿eh? Solo caminando y alzando la vista. No es el Reina Sofía, no es el Prado, pero yo te voy a ir contando mientras andamos porque va a merecer la pena. Es un lujo. Las calles y edificios de Alcantarilla lucen 41 obras de artistas nacionales e internacionales que forman parte de esta singular ruta del arte urbano. Presta atención porque entre todas ellas se encuentra el mural nominado a, ojo, mejor graffiti del mundo. Cuando lleguemos, tranquilo que te aviso. Vamos a pasar por la escuela infantil. Mira, ahí está el polideportivo. Esa es la plaza Pepe de la Pequeña. La calle Mayor. Y ahora vamos a llegar a la calle Matemático Férez, junto a la plaza de Abastos de San Pedro. Aquí está, míralo. El mural del que te hablo, nominado como el mejor del mundo. La mayor parte de estas obras han surgido gracias al Festival de Arte Urbano Octubre Joven, que desde hace un par de años se celebra en Alcantarilla. Los participantes presentan sus bocetos y los ganadores, además del premio metálico, hacen realidad su sueño en espacios cedidos por el ayuntamiento, o sea, típica pared de un edificio que no está utilizado para nada. Luego están también los grafitis de artistas profesionales. Joaquín Cantó es vecino de Alcantarilla.
Pensamos que es una iniciativa preciosa para el pueblo, primero porque es un atractivo para la gente joven y después pues porque el que poco a poco tengamos el pueblo con obras de artistas pues, internacionales, nacionales, de la región de Murcia, pensamos que es una cosa muy interesante y sobre todo pues, en el futuro pues incluso hacer un recorrido turístico de arte urbano que pueda es un atractivo turístico más para el pueblo.
Hay que decir que son auténticas obras de arte y el pueblo, como escuchas, está encantado. Todo esto, que ha ido creciendo poco a poco sin hacer mucho ruidito, con mucha ilusión, es fruto de dos voluntades muy claras. Por una parte, obviamente el Ayuntamiento de Alcantarilla y por otra, el colectivo Murcia Street Art Project, cuya cabeza visible es Darío Vigueras, y es a quien me encanta saludar a esta hora. Darío, ¿por qué? Es curioso cómo de pintar paredes, vosotros lo que habéis hecho ha sido extraer lo mejor y hacer un paseo que es un auténtico museo. Buenas tardes. ¿Darío? Vamos a intentar charlar con Darío. Mientras tanto, vamos a hablar, ya que os he dicho que en el Ayuntamiento de Alcantarilla tiene mucho que ver en todo esto, con el alcalde, Joaquín Buendía. Bueno, orgulloso de que, fíjese, le estamos llamando Herrera en COPE porque la han liado parda.
Muy buenos días. Un placer y muchas gracias por dedicarnos estos minutos tan maravillosos que nos ha dedicado esta mañana. Pues sí, orgulloso, sorprendido y, bueno, una sorpresa, ¿no?, de encontrarnos una repercusión tan importante en algo que veníamos haciendo ya 5 años atrás con un concurso de grafitis y que en las dos últimas ediciones decidimos convertir en un festival de arte urbano combinado con música, con gastronomía y, por supuesto, con esas figuras de ámbito nacional e internacional que han hecho, bueno, pues que pasemos a disponer de esa ruta de arte urbano que usted señalaba, que la verdad que es todo un lujo.
La radio son sonidos, son voces. Cuéntenos con la suya, descríbanos ese mural que es espectacular.
Bueno, la verdad que el mural es extraordinario. Yo recuerdo que estuve hablando con su autor, con Dale Greenshow, el día que lo inició. Y bueno, en aquel momento, fíjese que era más que nada pues saludar y charlar con una persona que tenía una repercusión internacional y que estaba allí en nuestras calles pintando un graffiti que no sabíamos lo que iba a ser. Él ya me dijo que era una figura humana, pero bueno, no sabíamos cómo iba a terminar y tampoco habíamos elegido un lugar especial para Dale Greenshow, que está en esa calle Matemático Férez, una calle estrecha, peatonal, y bueno, al día siguiente ya pudimos comprobar lo que había. Es una obra hiperrealista, es una cara con una profundidad tremenda de una persona africana. Se entiende que es africana porque él viene reivindicando esa figura de los pueblos tribales de África por todas las obras que reparte por todo el mundo. Y es un mural de unos 20 metros cuadrados que tiene 5 de ancho y 4 de alto con una expresión de este personaje que prácticamente sale de la pared y si te colocas en la pared de enfrente mirando el mural parece que te atraviesa, ¿no?, con esa mirada profunda que tiene. Una pintura que es tremendamente detallista, los detalles están cuidados al mínimo y, bueno, un fondo alrededor abstracto con unos cabellos al aire entre color negro y blanquecino que denotan también cierta edad en el personaje que aparece en el graffiti.
Sí.
Y unos ojos, como le he dicho, que parece que te penetran cuando estás mirándole esa expresión que tiene en la cara, ¿no? Entre resignación, esperanza, desesperación. Son muchos sentimientos los que pueden mirar a través de ese personaje.
Sí, de hecho, hablaba usted de africanos, pero en realidad quizás es más un poco de esos que se fueron, saltaron a una isla llamada Papúa Nueva Guinea y tiene un poco también pinta de papúe, ¿no?
Sí, podría ser perfectamente.
Sí,
perfectamente.
Hablando de esta gesta, decía yo que había, digo gesta porque claro, poner Alcantarilla en este caso pues en el mapa una vez más y en este caso por algo que tiene que ver con el arte callejero, pues no deja de ser maravilloso, ¿no? Y Joaquín Buendía es el alcalde, pero claro, por otro lado, decía yo que teníamos a Darío Vigueras, que es la cabeza visible del colectivo Murcia Street Art Project. Darío, la verdad es que por cosas como esta, es por las que al final acaba la gente diciendo, oye, pues vamos a ir a este pueblo, que mira, ves esto y de paso vemos esto otro, y luego al final nos quedamos a comer. Vamos, que estáis haciendo un atractivo turístico más.
Sí, buenas tardes, me oís ahora bien, ¿verdad?
Perfectamente.
Vale, mira, sí, realmente al final el arte urbano es un arte que se acerca a la gente joven, a la gente de esta generación. Es un arte que no hace falta ir a un museo a verlo, que aparte a veces los museos pues para la gente joven son sitios muy caducos, muy tenebrosos en algún momento dado por el tipo de pintura. Y bueno, pues este arte urbano enlaza muy bien con sus gustos, está en la calle, te invita a sentarte, a mirarlo, en fin, a ir al pueblo, a pasear por sus calles, a disfrutar un poco de todo, de conocer el pueblo, no solamente los murales, sino el pueblo, las ciudades donde esté. Hoy en día es muy habitual que todas estas ciudades que van apoyando el arte urbano pues hagan sus rutas y existen verdaderos cazadores de murales donde viajan y van, bueno, con este en concreto, a raíz de esta nominación ya hemos tenido constancia de mucha gente que ha venido de fuera a fotografiarse con el mural, o sea que sí, que es una gran iniciativa.
Sin duda alguna es una auténtica maravilla y por eso queríamos hablar con las personas que están detrás de todo eso, de ese mural. Evidentemente, estamos hablando además de uno que ha sido considerado como la joya de las joyas de todo lo que se ha hecho en lo que se refiere a murales en todo el planeta. Y por lo tanto, estamos hablando de que Alcantarilla, en este caso, ha alcanzado, por decirlo de alguna manera, la medalla de oro en este asunto. Así que fuerte el aplauso desde Herrera en COPE. Y desde luego, pues que toda aquella persona que le apetezca disfrutar de algo diferente, que se acerque por Alcantarilla, porque va a haber eso, unos murales maravillosos, y entre ellos este, que, insisto, es realmente espectacular. Gracias a ambos. Un abrazo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas y esperamos... Gracias. Esperamos que visitéis Alcantarilla y que disfrutéis de estos murales.
Sin duda alguna, lo haremos. Ahora lo que vamos a hacer es disfrutar de los oyentes, porque Carlos Gutiérrez, ¿qué nos han dejado hoy?
Además, hoy han estado brillantes los oyentes, John, en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, donde se ha comentado mucho, suele pasar los jueves, lo que ocurre en Radio Carlitos, la música que nos pone Herrera. Pero hoy nos ha llamado también Joaquín y nos ha dejado una nota de voz, pues para sugerirle a Herrera una canción que además está muy de actualidad, por lo menos el tema, la reforma laboral. Escucha, Joaquín.
Una sugerencia para Radio Carlitos. Había que decirle a Carlos Herrera que podría retomar la canción aquella de Víctor Manuel sobre la reforma cuando la Constitución, que decía, ay, qué risa reformisa, se te nota que no tienes ninguna prisa. Y luego decía, es la reforma un aparato irreformable, que no me sabe ni al pescado ni a la carne. Pues eso, esta reforma laboral se le podría aplicar esa canción tranquilamente.
Qué bien hilado, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, qué bien hilado por además Joaquín. Con poesías y todo.
Sí, una señor, cosa... Solo le ha faltado cantarla.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Le poníamos una guitarrita y cantarla. Bueno, pues también nos ha llamado María Jesús, porque hoy hemos puesto una canción de Ana Belén. Y ha sonado tan poquito, pues que la mujer pues le ha dado por la ironía. Escúchala.
Qué pena que la canción de Ana Belén y Nuria Fergol la hayáis puesto tan poco tiempo, porque me hubiera gustado oír la letra entera, que es tan bonita y tan dulce. Menos mal que lo habéis suplido con poner la canción de la trompeta, que era muy difícil también de aprender la letra. Gracias a Dios la habéis puesto tanto rato que así no se podía aprender la letra. Ay, como dice María José, ay, de verdad, qué asco, qué horror.
Las reacciones de los oyentes de Herrera en COPE a estos engendros que de vez en cuando pues nos regala Carlos Herrera en Radio Carlitos. Bueno, y hablando de grupos musicales, ayer Herrera dijo, oye, es que a mí Polis la verdad es que me dice bien poco.
Sí.
Y claro, esto lo escuchó Restituto, que estaba en Los Viñedos y se le cayeron los auriculares, escucha.
Estoy aquí en Los Viñedos de la denominación de origen Rueda, haciendo una labor en el Verdejo, con los cascos puestos, y se me ha caído un ídolo al suelo. He escuchado a la Herrera decir que no le encuentra a Polis nada del otro mundo. No sé qué decir. Me ha dejado patidifuso. Y además lo ha dicho cuando estaba sonando Roxanne.
Madre
mía. Ese bajo, esa batería, ese ritmo.
Qué disgusto. Qué disgusto.
Yo también lo tuve un poco, ¿eh? Cuando lo escuché. No dije nada, pero también tuve un poco.
Pues el disgusto de Restituto. Oye, nos ha llamado... Bueno, la verdad es que te ha llamado a ti, Monse. Y ha dejado una nota de voz porque tiene una curiosa pregunta que hacerte. Como yo salgo, no digo más.
Uriar, buenos días. Desde Cantabria, soy Monse. Oye, me causa curiosidad, mucha. Carlos Herrera, Carlos Gutiérrez, Carlos el Pulpo. Luego tenemos al Gañate Naranjo, al Muelles Naranjo, al Torero Naranjo. También tenemos a Pepe Domingo Castaño y a Juanma Castaño. ¿Los eligen en la COPE por los nombres y los apellidos? Espero que no sean familias entre sí.
Ya te digo yo, Montse, que por lo que me toca a mí, no.
Mándame esto, que me gusta mucho el tema. Me gusta
te
mucho el tema,
sí. Te lo mando enseguida. Mira, te voy a mandar también este mensaje de Montse y un chiste que nos ha mandado Argimiro desde Albacete. Escúchale.
Digo que se encuentran dos amigos de Tomelloso y le digo uno al otro, digo, me voy a Madrid, que tengo que hacer unas cosas. Dice, ¿a Madrid vas? Digo, ¿es la primera vez que vas? Digo, sí. Digo, pues llévate perras, ¿eh? Llévate perras, que Madrid es caro. Total, que llega a Atocha y pide un café en la cafetería y saca un billete de 100 euros y se lo da al camarero y le dice, el camarero dice, ¿no tienes otro? Y dice, sí, es caro Madrid, sí.
Ah, pues sí, sí que es caro, sí. Bueno, sí es ahora caro. Vamos a hablar, mira, de no de dinero, sino de salud. Vamos a conocer los asuntos en los que están trabajando los compañeros de Mediodía COPE y uno de ellos es la vacuna IPRA, la vacuna española más avanzada que ya ha recibido el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento para que entre en la última fase de los ensayos, ¿verdad, Pilar?
Pues sí, un ensayo en el que van a participar unos 3.000 voluntarios, personas que ya están vacunadas con la pauta completa y a las que se les va a poner esta dosis de refuerzo con esta vacuna, con la de IPRA. John, ¿tú te presentarías como voluntario a un ensayo de este tipo?
Yo sí, en todo lo que tenga que ver con este asunto, cuanto antes salgamos, mejor.
Oye, están buscando 3.000 personas, ¿eh? Así que pues piénsatelo. Sí. Mira, el que tampoco lo ha dudado es Benito Vega. Con él vamos a hablar para que nos cuente pues cuál ha sido su motivación, porque se ha presentado como voluntario, y para conocer también cuál es el seguimiento que se le va a hacer a él y al resto de personas que van a participar en el estudio.
Bueno, pues hablaremos de esto ahora mismo. Antes, ya sabes que llega tu COPE más cercana. Ah, y mañana a las 6 de la mañana, Herrera te dará los buenos días.